Buenos días, yo soy Ronel Ankenau y estoy aquí otra vez reemplazando a Susana Sáenz, que está de vacaciones, y compartiéndoles pues White Paper hoy. Hoy vamos a hablar de varios temas, incluyendo la relevancia que tiene México para PepsiCo, el estado del e-commerce en México. Vamos a hablar sobre la industria del calzado, sobre Unilever Foods, bueno, y ahora McCormick, etcétera, ¿no? Empezamos con PepsiCo. México sigue siendo su segundo mercado más importante a nivel global, por encima incluso de Rusia, Canadá y China. Aún así, los ingresos de la empresa en nuestro país retrocedieron cerca de 3%, vendieron casi 7 mil millones de dólares y México contribuye con más del 7% de los ingresos totales que tiene PepsiCo a nivel global. Eso pues habla otra vez del tamaño. Estamos hablando de un negocio de 7 mil millones de dólares en este país y que esté retrocediendo pues también coincide con lo que hemos visto con algunas de las cadenas de retail y demás. Acuérdense que PepsiCo, si bien tiene obviamente las marcas tipo Pepsi y 7-Up, la realidad es que su gran negocio en México son las botanas y las galletas y parecidas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con desde Sabritas y todas las marcas que tiene Sabritas, pero también estamos hablando de galletas Emperador, por ejemplo, ¿no? De todas las marcas que tiene como Sabritas, Doritos y Flaming Hot, por ejemplo, y Rancheritos y Adobadas y así, pero también todas las marcas que tiene de galletas, las famosas Saladitas, por ejemplo, las galletas Emperador, los Chokis, de todo eso debe ser muy grande. Tiene también Gatorade en México y los dulces Sonrix y demás. O sea, está mucho más cargada a la parte de botanas y este tipo de productos. Si no me equivoco, Coca-Cola en México debe tener más de 70% de participación de mercado, con lo cual Pepsi es un jugador grande, pero en bebidas grande, pero muy minoritario en comparación con Coca. Sin embargo, pues tienen todo este portafolio de productos gigantesco que también hemos visto que otras empresas tuvieron una desaceleración el año pasado, ¿no? Sí vale la pena destacar también que después de muchos años de no haber construido una planta nueva, justo hace poco inauguraron una planta nueva de Sabritas en Celaya y fue una inversión de casi 500 millones de dólares. Pasamos al comercio electrónico. Según datos de la AMBO, por cada 100 pesos vendidos en el canal minorista, cerca de 18 pesos se generaron en México a través del e-commerce. O sea, México es el octavo lugar a nivel mundial en esta categoría. Y el dato más revelador es que el año pasado, más de 77 millones de personas adquirieron algún producto o servicio por medio de canales digitales. Esto es el doble que en 2018, ¿no? O sea, básicamente en 7 años se duplicó la base de compradores digitales en el país, que eso, pues de alguna manera, refleja un cambio muy profundo en los hábitos de consumo. No es sorpresa para nadie de los que estamos aquí. Hemos visto estos números reflejados en Mercado Libre, lo hemos visto en las ventas digitales de Liverpool, de bueno, Amazon. Nunca nos da muchos detalles de cómo va en México, pero todos sabemos que está creciendo, ¿no? Ahora queremos hablar de una empresa con una historia bastante notable en este país. Seguramente quienes han visto físicamente los mails que mandamos saben que nos gusta de vez en cuando detallar algún, a veces un organigrama, pero sobre todo consejos de administración. Y en esta ocasión lo hicimos sobre La Moza, ¿no? La Moza es una empresa fundada en 1890, que de hecho sus fundadores originales eran inversionistas de Estados Unidos, que pusieron una fábrica de ladrillos. Y cuando pasa la Gran Depresión en Estados Unidos, la tienen que vender. Y ese negocio lo adquieren Bernardo Lozúa y Viviano Valdés. Hoy sus descendientes siguen controlando la mayor parte del capital social, sobre todo la parte de los Lozúa. No más para dimensionar la trayectoria, a esta empresa le tocó pasar por la Revolución Mexicana, por dos guerras mundiales, por todo tipo de recesiones, por la apertura comercial de los 90s, que eso es de alguna forma de lo que más ha cambiado las empresas en México, por la pandemia y sigue operando, ¿no? En algún momento hicimos un artículo en White Paper recorriendo su historia y sobre todo viendo cómo ha venido evolucionando, porque en los últimos años ha apostado mucho por su crecimiento fuera de México. Un tema notable es que Federico Toussaint, que es su CEO y presidente del consejo, tiene en ese cargo desde 1992 y luego 1998 como presidente del consejo. Es uno de los que tiene más tiempo en ese cargo, ¿no? En lo personal me llamó la atención el consejo porque si bien claramente pues, están muchos de los descendientes, como Bernardo Lozúa, por ejemplo, que es quien encabeza Pinturas Verel, que ese por cierto es otro negocio gigante en Monterrey, pero pues de muy bajo perfil. Está Toño y Lozúa también como los patrimoniales. En la parte de los independientes está Armando Garzazada, Eduardo Padilla, de FEMSA, pero luego también hay otra generación que han ido metiendo como independientes, en donde viene Rodrigo Fernández, que es la cabeza de Sigma Foods, viene Lalo Garzate, hijo, ¿no? Que es el presidente del Consejo de Frisa, está Eugenio Clarion Rangel, que es el presidente de Cuprum. Todos ellos, estos últimos tres, se han incorporado al Consejo en los últimos años. En Torreón, Flowserve, una empresa con sede en Dallas, que está especializada en equipos de flujo para la industria tipo válvulas, bombas, sellos mecánicos, está invirtiendo 800 millones de pesos en una fábrica en Coahuila. Además, inauguró un centro de ingeniería en ese mismo estado. Nomás como contexto, Flowserve tiene ventas anuales de 4.700 millones de dólares y presencia en 50 países. De ese total de ingresos, como 317 millones corresponden a América Latina. Ahora el tema del calzado en México, de los zapatos. En México consumimos cerca de 315 millones de pares de zapatos al año, pero hasta 2023 se producían poco más de 200 millones. O sea, hay un déficit que se cubre con importaciones. En 2024 se importaron 185 millones de pares con un valor de como 2.160 millones de dólares. Las exportaciones, por su parte, fueron de 51 millones de pares por 1.000 millones. O sea, producimos como 200 millones, de los cuales en 2024 exportamos como 50 millones, pero México necesita 300, entonces importamos otros 185 millones. Alrededor de 80% de lo que exportamos se dirige a Estados Unidos, mientras que más de 60% de las importaciones vienen de China. Hay un indicador interesante. En la primera mitad de 2025, aunque el volumen exportado disminuyó, el precio promedio por par aumentó 25%. O sea, el precio promedio de lo que exportamos fue 23.8 dólares, que es 25% más de lo que se exportaba antes. Según la Cámara del Calzado de Guanajuato, esto refleja un giro sobre productos de mayor valor agregado. Dentro de las marcas mexicanas hay dos que en particular destacamos en esta ocasión. Una es Panam, fundada en 1962 y que cerró 2024 con un crecimiento de 15% en ventas. Produce cerca de 3.8 millones de pares al año. Se ha diversificado hacia ropa y accesorios, que es un segmento que ya representa como 30% de sus ventas. Ojo que tienen 220 tiendas, incluyendo una en San Diego, y un canal online que contribuye con cerca de 20% de los ingresos. La otra es Flexi. Flexi tiene una escala pues, mucho mayor, fundada en 1935 en Guanajuato. Tiene alrededor de 620 SKUs con presencia en 7.000 puntos de venta, 150 tiendas propias y 300 franquicias. Al parecer, vende aproximadamente 5% de los pares que se comercializan todos los años en México, que es lo que implicaría como 16 millones de pares de zapatos. Y ya que estamos hablando de zapatos, vamos a mencionar el caso de Allbirds, que seguramente la han escuchado antes en White Papers más. Apostaría que más de una persona que está escuchando este podcast está usando Allbirds en este momento. Es pues, probablemente de mis marcas preferidas. Pero esta empresa seguramente han visto que lleva varios años bastante mal. O sea, esta es una de las empresas que nació como direct to consumer, vendiéndole directamente al cliente, saltándose del tema de intermediarios. Se hizo muy famosa porque se puso súper de moda en Silicon Valley, en tenis como de lana, muy sencillos, sin la marca y demás, sumamente cómodos. Son los que yo prácticamente uso todos los días. Hace un IPO y de plano no le fue bien desde que hizo su IPO. Como que es un caso al que le podríamos dedicar más tiempo para analizarlo y probablemente lo hagamos después, pero era una empresa muy chiquita como para hacer un IPO y simplemente no tenía los ritmos de crecimiento para lograrlo. Y a partir de ahí el precio de su acción se fue para abajo, para abajo, para abajo. Sus ingresos han venido cayendo aquí. Saqué rápido algunas de las cifras, pero pasaron en 2018 de 126 millones, luego a casi 200 millones en el 19, en el 20 a 220, 2021 a casi... 278, que ese es cuando hacen el IPO, luego saltan a casi 300 en el 2022, pero a partir de ahí van bajando, bajando, bajando y ahora deben de andar alrededor de 150 millones. Han venido perdiendo dinero en los últimos años, así es que finalmente el desenlace de esta historia es que la están vendiendo, o más bien la está comprando, rescatando una de estas empresas que tienen un portafolio distinto de marcas, se llama American Exchange Group, y la está comprando en 39 millones de dólares. Ojo que Albert llegó a valer como 4 billones de dólares en su momento, ¿no? O sea, estarían pagando por sus activos y propiedad intelectual 39 millones de dólares, que es como el 10% de lo que Allbirds obtuvo en su IPO. O sea, aquí es un caso en donde la destrucción de valor fue terrible y al mismo tiempo, pues el producto es muy bueno. Un dato breve. México es uno de los países donde Instagram está piloteando un modelo de suscripciones premium. El plan supuestamente cuesta como $39 al mes y ofrece funcionalidades adicionales como la posibilidad de ver una story sin que su autor lo sepa. Es otra vez una señal de dónde se mueven las redes sociales en términos de buscar diferentes esquemas de monetización. Instagram no es como que ha tenido problemas para vender publicidad, al revés, vemos ingresos cada vez más bestiales, pero esto no quita que quieran probar otros esquemas. Vamos a ver qué tal funciona, porque sí es una realidad que vaya que hay cansancio hacia el tema de las suscripciones y vaya que nosotros conocemos eso en White Paper. En el mundo de los wearables, Whoop anunció una nueva ronda de financiamiento por $575 millones. Le invirtieron casi $600 millones y con eso su valuación está superando los $10 mil millones. Obvio, todo el mundo está hablando que participaron en la ronda LeBron James y Cristiano Ronaldo. Realmente también participa el Fondo Soberano de Qatar. La empresa está duplicando sus, o sea, más bien duplicó sus ventas el año pasado. Más de $1 mil millones de ingresos recurrentes anuales al cierre de 2025, como 60% de las ventas se generaron fuera de Estados Unidos. Acuérdense que de Whoop hablamos precisamente ayer también, porque pues, es una empresa que ha estado en los titulares recientemente. Otra vez, parecido al caso de Alberts, estoy seguro que muchos de quienes están escuchando este podcast traen un Whoop, o si no, conocen a gente que los usa, ¿no? La noticia corporativa más relevante de la semana es que McCormick anunció la adquisición de Unilever Foods. Esto es algo que en los últimos días ya se había venido mencionando que estaba sucediendo la negociación. La empresa combinada, o sea, la nueva, tendrá ingresos anuales de más de $20 mil millones con un portafolio donde están las marcas que tiene McCormick, empezando por el propio McCormick como marca, French, Cholula, que si se acuerdan compró hace algunos años, y ahora también las marcas grandotas que tenía Unilever, que son Knorr y Hellmann's. Lo particular para mí de este deal, que es un deal de como $45 mil millones en total, es que la empresa más pequeña, que es McCormick, es la que se está quedando a cargo de la operación, es la que está comprando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Como la más chica es la que está comprando y en gran medida está pagando con acciones, no todo, pero una buena parte es con acciones, los accionistas de Unilever se van a quedar con una participación mayor en la nueva empresa, pero el management de McCormick es el que se queda al mando, ¿no? Y es un buen ejemplo aquí en donde Unilever Foods, si bien es una empresa que, más que una empresa, una división que por sí sola es más grande en ingresos que todo McCormick, vivía dentro de una empresa mucho más grande y por lo tanto en donde lo más fuerte son otros negocios, lo de personal care y productos de, no sé, de limpieza y champús y cosas así. Mientras que McCormick, más pequeña, pero completamente enfocada en este tipo de productos que viven en los supermercados, de muy relacionado con sabores y demás, y con un equipo que además hemos visto que ha sido bastante agresivo para M&A, es quien finalmente se está quedando. Acuérdense que este equipo es el mismo que compró Cholula hace algunos años y luego que el año pasado le compraron a Herdez otro 25% de la participación que tenía en McCormick de México, ¿no? Esto es un movimiento importante y habla de las tendencias que está pasando en el mundo de Big Food. Y ya para cerrar, este dato que publicó el Wall Street Journal me pareció muy, muy significativo, ¿no? El año pasado, las empresas de Estados Unidos destinaron más de $25 mil millones a campañas de publicidad con influencers y creadores de contenido. O sea, un aumento como de 26%, ¿no? Pero $25 mil millones en este tipo de campañas. El artículo del Wall Street Journal está muy bueno porque cuenta el caso de Ross Pomerantz, que es un ex empleado de Oracle, que estudió el MBA de Stanford, que es alguien que estaba haciendo su carrera corporativa y que en algún momento encontró que le gustaba burlarse de la cultura corporativa como tal, tipo frases LinkedIn y cosas de ese tipo, y creó un personaje Corporate Bro, donde hoy se dedica a que está en todas las plataformas de social media y donde hace como una sátira de cómo hablan los consultores y del tipo de ambiente que hay en los corporativos. Empresas como Lenovo, Microsoft, Salesforce le están patrocinando los videos y está generando literalmente $millones al año gracias a este personaje, ¿no? Es un ejemplo muy claro de cómo la economía de creadores se ha venido, pues, no solamente profesionalizando, sino especializando, ¿no? En este caso, con un tipo de personaje muy, muy particular. Esto es todo por esta edición. Yo simplemente quería comentarles que si ustedes consideran que White Paper es algo valioso en su vida, ayúdenme a recomendarlo entre sus colegas, amigos o quizás incluso algo que le pueda servir a sus propios hijos. Si te interesa, mándame un mail. Mi mail es rene@whitepaper.mx y te puedo compartir una liga para, a su vez, compartas esto con un descuento especial para quien quieras invitar a probar White Paper. Muchas gracias.